Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, exletrado del Tribunal Constitucional. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Pueden los fiscales incumplir la directriz de la Fiscalía General sobre cómo se debe interpretar una ley?
Bueno, hay un sistema, la fiscalía es un órgano que funciona de manera jerárquica, piramidal, y entonces los fiscales, cuando reciben una orden directa del fiscal inmediatamente superior, tienen que obedecerla. Si el fiscal cree que la orden, pues, es ilegítima, es injusta o no aplica bien el derecho, tienen la opción entonces de negarse. Y entonces hay que ir a una junta de fiscales, que es lo que se va a hacer la semana que viene, y el que decide en última instancia es el fiscal general, después de haber oído a la junta de fiscales. Pero en todo caso, la decisión última la tiene el fiscal general, porque la fiscalía funciona así, funciona de manera jerárquica.
Pero, ¿qué pasaría si además de esa especie de rebelión se extendiera a otros fiscales, los que debieran sustituirles? Imaginemos que el fiscal general decide sustituir a estos fiscales porque no van a cumplir esa jerarquía. Si eso sucediera, ¿qué pasa? ¿Cómo, quién se podría intervenir?
No, no, una vez que haya una junta de fiscales y que oída la junta de fiscales, el fiscal general tome una decisión última, esa decisión es obligatoria, que la apliquen los fiscales. Si hay unos señores, los que están ahora en el Supremo, que ellos se niegan a aplicarla, bueno, y quieren que se nombre a otro, pues nombrará a otro fiscal, pero el que se nombra tiene que aplicar. Quiero decir, no es una cuestión de voluntad, es que ellos son un cuerpo jerárquico y tienen que obedecer al fiscal que está por encima. Luego, tienen un mecanismo que ya se ha puesto en marcha para que se oigan a consejos y a otros fiscales, pero la decisión última tiene el fiscal superior. Es algo que pasa con cierta frecuencia y no hay más opciones. La única opción es que apliquen lo que diga el fiscal general del Estado.
Hace unos meses, cuando la ley se estaba tramitando, la ley de amnistía se estaba tramitando, ya hablamos, señor Urías, del papel determinante que iba a tener la interpretación de los jueces en la aplicación de la ley. Casi de alguna manera anticipábamos lo que está pasando, pero ¿cómo calificaría los movimientos que estamos viendo ya en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en el Superior de Cataluña?
Claro, a mí no me cabe ninguna duda. Yo creo que esto es evidente, vamos, aunque no se haya salido a la luz pública, es evidente que los fiscales coinciden con la mayoría de jueces del Tribunal Supremo. Quiero decir que este movimiento de los cuatro fiscales del procés, que no se nos olvide que durante el juicio a los líderes catalanes, estos cuatro fiscales pidieron penas todavía más duras de las que se impusieron penas de hasta 14 años de cárcel, y ellos querían más duras. Bueno, pues estos fiscales es evidente que coinciden plenamente y ya lo han hablado y están en la misma idea que los jueces del Supremo. Luego, lo que muy posiblemente nos encontremos en las próximas semanas es que cuando el asunto llegue a los jueces del Supremo, pues los jueces digan que no aplica la ley de amnistía, porque la ley dice que solo se amnistía el delito de malversación cuando no haya habido un enriquecimiento patrimonial personal, que en el caso del procés no se ha demostrado. Pero los jueces tienen una interpretación como mínimo variopinta, donde ellos dicen que cuando un político malversa siempre hay un enriquecimiento patrimonial. Aunque la ley diga que nada más que cuando haya, ellos consideran, presumen, que si es un político el que ha malversado, siempre hay enriquecimiento patrimonial.
Y la presunción de ese precepto, ¿hasta qué punto es determinante?
No, a ver, eso es una forma de saltarse la ley. Lo que pasa es que la ley dice una cosa y el Supremo dice otra, pero ellos lo presentan como una interpretación. Ellos dicen, aquí se habla de enriquecimiento patrimonial, se ha incluido la palabra patrimonial, un enriquecimiento patrimonial quiere decir que haya crecido tu economía, que haya aumentado tu economía, pero ellos dicen, bueno, ahí donde pone patrimonial, es mejor interpretar que no es patrimonial, sino enriquecimiento de algún tipo, y como eres político, cuando haces algún acto, de ahí te van a derivar votos o se va a derivar que se aplique tu ideología, y eso es equivalente a un enriquecimiento patrimonial. Es una interpretación de la ley opuesta a la letra de la ley, pero cuando un juez interpreta una ley no se puede hacer nada.
¿En qué situación dejaría esto? Esta ley lleva apenas unos días en vigor. ¿Podría obstaculizarse con este tipo de interpretaciones, con algún otro recurso o petición de interpretación a Europa? ¿De cuánto tiempo podríamos estar hablando hasta que algunos acusados o procesados pudieran ser amnistiados?
A ver, depende. Si el Tribunal Supremo se mantiene en que aunque la ley diga que solo se amnistía enriquecimiento patrimonial, ellos creen que siempre hay enriquecimiento patrimonial, si ellos se mantienen en eso, simplemente la ley de amnistía no se aplica. no se va a aplicar. En el aspecto de la malversación. El Tribunal Supremo es el último tribunal español. Si el Supremo reinterpreta la ley, donde la ley dice una cosa, ellos interpretan otra, pues eso quiere decir que no se va a aplicar nunca a la malversación la ley de amnistía. Eso en cuanto al Supremo. Y en cuanto a lo que sí puede dilatar el resto de apartados de la ley, pues eso se hará seguramente estos días con cuestiones perjudiciales que van a presentar otros jueces. Pero en la medida en que el Supremo simplemente dice que es que no, que aquí ha habido enriquecimiento patrimonial, eso quiere decir simplemente que no hay ley, que no hay amnistía, no se aplica y punto. No es un retraso, es una negativa a que se aplique en cualquier caso a la malversación, cuidado, que se puede aplicar a los desórdenes públicos o se puede aplicar a la desobediencia.
Pues la interpretación que hagan los jueces va a ser clave, eso está claro, y más ahora según le estamos escuchando, señor Urías. Estamos pendientes también de que Pedro Sánchez plantee cómo quiere hacerlo, de momento no lo sabemos, pero de partida ese cambio de la ley del Poder Judicial que avanza el presidente del Gobierno español, la posibilidad de revisar la función de nombramiento de los magistrados, que es donde podría estar buena parte del escenario en el que nos estamos moviendo. Eso es constitucional.
Sí, totalmente. A ver, la Constitución en ningún momento dice que el Consejo General del Poder Judicial tenga que nombrar a los jueces del Supremo. Punto uno. Y si lo dijera, que no lo dice, mucho menos dice tampoco que los jueces del Tribunal Supremo se nombren de manera discrecional. Discrecional quiero decir que actualmente el Tribunal Supremo decide, pues sin ningún argumento, sin necesidad de motivarlo, cuál de los 5.000 jueces españoles va a pasar al Tribunal Supremo. Quiero decir, al Tribunal Supremo Español no se llega por antigüedad, no se llega por méritos, por puntos, ni hay un procedimiento de selección, sino que los jueces del Supremo los nombra el Consejo General del Poder Judicial a dedo. Eso es lo que dice el presidente Sánchez que quiere cambiar y eso no está en la Constitución. Eso es algo que se incluyó en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 85 porque se quería que el Consejo nombrase a dedo para que no llegaran al Supremo los jueces más antiguos, que en la época eran los franquistas. Entonces fue una cosa puntual que se hizo y que hemos mantenido, pero la Constitución no dice nada, luego en ningún momento es contrario a la Constitución. Puede haber gente que le guste más, que le guste menos, pero a priori quitarle al Consejo General del Poder Judicial la facultad de nombrar a dedo o discrecionalmente a los magistrados del Tribunal Supremo no afecta para nada a la Constitución. Habrá que ver a quién le da la competencia y cómo lo hace. Ahí sí puede haber algún problema, claro. Si dice los nombro yo a dedo, pues ahí habrá un problema de independencia. Pero si, por ejemplo, dice el presidente, no, a partir de ahora se va a llegar al Supremo por antigüedad, o por puntos, o por la posición en el escalafón de quienes quieran ir, pues ahí no habrá ningún tipo de problema de inconstitucionalidad, claro que no.
Podría interpretarse como algún tipo de intromisión de un poder en otro.
No, 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 no. A ver, al revés, lo que hay hoy día sí que es una intromisión. Hoy día lo que hay es que un órgano político, como el Consejo General del Poder Judicial, nombra a dedo a los 90 magistrados del Tribunal Supremo. Si usted quiere llegar a ser magistrado del Tribunal Supremo en España, no puede hacer nada más que intentar que algún miembro de ese órgano político lo nombre. Luego, hoy día el nombramiento de los jueces es político. Habrá que ver, claro, lo que ha dicho Sánchez, que se lo va a quitar al Consejo. Habrá que ver si se lo quita el Consejo a quién se lo da. Y ahí ya veremos si hay una intromisión. Si, insisto, si lo que dice el presidente Sánchez es a partir de ahora se va a llegar al Tribunal Supremo por antigüedad, pues ahí nadie puede decir nada. Si lo que hace es crear una comisión independiente donde no hay políticos y que hay jueces o quien sea y valoran, pues tampoco habrá intromisión. Simplemente si en el nuevo sistema que se diseñe, pues el presidente dice lo va a nombrar el gobierno, pues ahí sí tendríamos un problema. Pero hasta que no sepamos en detalle cómo va a ser el nuevo sistema, no podemos opinar sobre eso.
Efectivamente. Hemos visto a un condenado por publicar informaciones falsas salir elegido como eurodiputado, él y otros dos. ¿Cómo se puede combatir la desinformación sin vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión?
Es muy complicado, porque afortunadamente nuestro sistema político se basa en la libertad de expresión y en la libertad de información. La libertad de información quiere decir que vosotros, los periodistas, pues tenéis derecho a difundir informaciones. Hay un requisito y es que antes de difundir una información, los periodistas tienen que comprobar que la información, tienen que contrastar, que es la palabra que usa la norma, tienen que contrastar que la información es veraz. ni siquiera que sea verdadera, veraz, que tiene una apariencia de veracidad y se puede publicar. Es posible perseguir informaciones una vez publicadas, pues que no sean veraces, pero no que no sean verdad. Es decir, es muy peligroso que nadie determine qué es la verdad. Fíjense que en la Unión Europea tienen intentos de perseguir los bulos que son como mínimo discutibles. Ahora mismo en la Unión Europea se está diciendo, si alguien dice que Putin va ganando la guerra de Ucrania, eso es un bulo. Digo, bueno, o no, ¿no? Quiero decir que el darle a un poder político la facultad de decidir cuál es la verdad y cuál no, es peligroso. Entonces, los bulos, la mejor manera de controlarlos es con el autocontrol de los medios de comunicación. Es como se ha hecho siempre. Como hoy día están apareciendo medios de comunicación diferentes, alternativos, que no son auténticos medios, que son personas simplemente que comunican a través de redes sociales, el autocontrol ya no funciona tanto. Entonces están buscando soluciones, pero las soluciones que hay son muy puntuales. Y son básicamente caso por caso que se investigue que quien deliberadamente ha fabricado una noticia puede ser castigado. Quien la ha fabricado deliberadamente, pero quien simplemente discrepa o tiene una interpretación del mundo diferente a la mayoritaria, no se le puede castigar por eso. Entonces hay que moverse en ese equilibrio y por eso no hay soluciones mágicas frente a la difusión de bulos.
Se ha hablado de la posibilidad de controlar la publicidad que llega a determinados medios, que de alguna manera se pueda comprobar que no dicen la verdad, que falsan o que falsean la realidad o de aumentar las penas en el Código Penal en las condenas por calumnias o por falsedades. Esas podrían ser vías alternativas.
Sinceramente yo creo que no. Yo creo que aumentar las penas por calumnia o por injuria, bueno, tenemos penas bajas por eso, pero sinceramente yo no creo que quien mienta o quien difunde determinadas noticias tenga en cuenta a la hora de hacerlo el Código Penal. Sí es verdad que en España se debería intervenir legislativamente en las subvenciones públicas a los medios de comunicación. Ahí tenemos una laguna española muy peculiar y es que en los últimos años casi todos, sobre todo los gobiernos autonómicos, pero también algunos ayuntamientos, incluso el gobierno central, están distribuyendo prácticamente dinero a los medios de comunicación que opinan como ellos. La manera de hacerlo es complicada porque la ley prohíbe que se den subvenciones, pero bueno, lo que no prohíbe la ley es lo que hacen todas las comunidades autónomas, ¿no? Que contratan una campaña de publicidad con una agencia y esa agencia decide, que ya es una agencia privada, pues decide que todo el dinero de esa campaña de publicidad lo va a dar a tal medio que casualmente coincide con la manera de opinar y de pensar del gobierno. Entonces, hoy día en España hay muchos medios de comunicación que se sostienen gracias a dinero público que les llega, pues, de una manera, digamos, torcida, pero con una voluntad política evidente. Eso necesitaría alguna regulación y habría que evitar que el dinero que es de todos se utilice para que determinados medios de comunicación, digamos, se sientan en la obligación de publicar noticias favorables a un gobierno o al otro.
Joaquín Urías, pues muchas gracias como siempre por sus explicaciones y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta luego.